Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con la clase de los 10 mandamientos. Sigue un mandamiento bien moderno, bien moderno, que es de todos los días. De todos los días lo vemos en todas las áreas, hasta con los chiquillos lo vemos todos los días. No es uno que nada más aplique a los adultos, en todos lados. Pero bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus grandes bondades y misericordias diarias que tienes con cada uno de nosotros y nuestras familias. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que se mueva con toda libertad en medio nuestro y sea el que nos lleve a toda la verdad de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Éxodo 20. Y es el... Buenos días. Es el versículo 15. Éxodo 20, versículo 15. Y habla, son dos palabras nada más el mandamiento. Dos palabras. Es no hurtarás. Nada más. No hurtarás. Y en la Nueva Traducción Viviente dice no robes. No robes. El no robar. No robarás. Otra traducción dice eso, no robarás. Entonces ahí implica muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en una cultura, en una sociedad que está yéndose cada vez más hacia el lado común, hacia el lado de las comunas, hacia el lado del comunismo, de las cosas comunes, que nadie es dueño de nada. Que el gobierno o el Estado es dueño de todo y nos da concesiones para poder usar las cosas, hacia allá es la tendencia. De hecho, ahorita en México hay unas propuestas de ley que están ahí navegando por ahí, donde dice que una de las propuestas es que se elimine la propiedad privada y que todo sea propiedad del gobierno. Y dice, tú sigues viviendo en tu casa, pero por una concesión. O sea, la propiedad es del Estado y el Estado te da la concesión para que vivas ahí. Y eso pues es muy peligroso, aparte de ser antibíblico. Ahorita vamos a ver por qué. Es muy peligroso porque si al rato el gobierno dice, ahora le queremos dar la concesión de tu casa a mi compadre, a quien sea, pues te echan para afuera con todo el poder del Estado. Y así muchas cosas, es lo que vemos en las cuestiones de comunes, ¿verdad? Entonces es una eliminación de la propiedad. Y en la instrucción bíblica, cuando al menos en este mandamiento dice no robar, está dando implícitamente, en este mandamiento al menos, está dando implícitamente que otra persona tiene propiedad sobre algo. Dice, si tú le robaste un borrego, dice, vamos a ver varios pasajes donde dice, se lo tienes que devolver. Entonces dice, es de él. Él tiene la propiedad y tú no se lo puedes quitar. Es de él. Entonces la palabra de Dios en el orden bíblico de cómo opera la sociedad bíblica diseñada por Dios es de que hay propiedad. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando hace la pregunta y dice, bueno, ¿por qué Dios inculpa de pecado a aquellos que no conocen la ley? Cuando en Romanos empieza a decir Pablo, pues hay quienes que nunca jamás han oído de la ley. ¿Y por qué Dios les culpa de la ley? ¿Por qué Dios les culpa de no matarás y de no esto y de no lo otro si nunca en su vida han escuchado la ley? Y dice Pablo, bueno, porque hay una ley inscrita en sus conciencias. Dios inscribió la ley en sus conciencias. Y no me van a dejar mentir, en cualquier cultura, aún en el Amazonas, más perdido en el Amazonas, donde no tienen contacto con el mundo occidental, donde ellos jamás han oído nada de Occidente, donde están ellos en su cultura, ellos mismos en sus culturas saben que no roban de día, roban de noche. ¿Y por qué roban de noche? Para que nadie los vea. Porque saben que en sus conciencias, hay una ley en sus conciencias, ¿verdad? Y hay cosas que se hacen de noche naturalmente, ¿verdad? O si no es de noche, es a oscuras o a escondidas, ¿verdad? Lo vemos en los niños, ¿verdad? Los niños chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué a escondidas van y abren el refrigerador o la alacena para agarrar una galleta que le dices que no? No lo hacen delante de ti, ¿verdad? Lo hacen a escondidas, ¿verdad? Porque saben que está mal. Entonces dice, no robarás. Entonces vamos a ver primero, para poder entender qué es lo que se define, vamos a definir qué dice el diccionario para tener bien claro qué es la propiedad y lo que dice el diccionario de qué es robar, para entender qué es lo que dice la palabra cuando dice el mandamiento no robes. Porque si algo nos dice en otra cultura es que dice, bueno, es que lo que para ti es robar, para mí no, ¿eh? Y de ahí, ¡fum!, nos barrimos por la tarjeta. Y cada quien dice, no, es que eso para mí no es robar. Y yo estoy tranquilo. Y bueno, vamos a ver qué dice el diccionario para tener la definición clara. Primero, de propiedad. ¿Qué dice la definición de propiedad? Perdón. Ah, mira, bueno, Ricardo ya la apuntó ahí. Gracias, Ricardo. Dice, hay dos definiciones. Dice, derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. Por ejemplo, yo estoy pagando, estoy trabajando y con mis ahorros estoy pagando para comprar un terreno. O ahorré y fui y compré un terreno y ahora ese terreno es mío y ahí yo construyo una casa o lo siembro o tengo ganado o lo que sea. O con mis ahorros fui y compré un ganado, o fui y compré una máquina y ahora con la máquina me pongo a trabajar y produzco, etcétera. Esa máquina es mía. Y tan es mía que si, por ejemplo, si compré una máquina y si con esa máquina hago un daño, se vienen sobre mí, ¿verdad? No se van sobre el gobierno, se van sobre el dueño de la máquina, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad, dice, derecho o facultad de poseer a alguien algo o de disponer de ello dentro de los límites legales. Otra definición, cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o bien raíz. Bueno, hablaba específicamente ahí de las cuestiones de los bienes raíces en el diccionario, ¿verdad? Los sinónimos, habla de sinónimos de lo que es propiedad, es posesión, pertenencia, dominio, condominio, poder, usufructo, disfrute, goce. Todo eso son los sinónimos de lo que es propiedad. Ahora vamos a ver si podemos entender eso. Eso es mío, es de mi propiedad. Yo lo compré, es mío, o yo lo heredé, ahora es mío, me lo dieron mis padres. Por ejemplo, hay un conflicto muy fuerte ahorita y dicen, los israelitas dicen, Israel es nuestra herencia, dice, porque Dios se lo dio a ellos. Y dice, Dios se lo dio a nuestro padre Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Y hay un chorro de promesas que ellos reclaman por herencia. Y nosotros también hay herencias que nosotros reclamamos, en el buen sentido lo digo, por herencia. El mismo apóstol Pablo dice, ahora nosotros somos coherederos con ellos por Cristo. Entonces hay herencias que ahora es nuestro. Entonces vamos a ver qué es lo que dice robar, la definición de robar. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. O sea, lo ajeno asume que no es nuestro, es de un tercero, de otra persona. Entonces, quitar o tomar para sí con violencia o fuerza lo ajeno. Otra definición, tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. O sea, no necesariamente con violencia, puede ser sin violencia también. Y luego hay un dicho que habla de robar también, que se dice de los ríos, y es muy gráfico. Dice, dicho de un río o de una corriente, llevarse parte de la tierra contigua o de aquella por donde pasa. Por ejemplo, cuando viene un río, está en Riachuelo, lleva su corriente, lleva su cauce, pero cuando se viene una avenida fuerte y el río donde daba la vuelta se comió un pedazo de terreno, y dice, mira, se robó la tierra el río. Qué gráfico, ¿no? Dice, mira, el pelado se robó algo. Dice, oye, después de tanto tiempo fui a visitar una tierra que me había heredado mi tío, mi papá o mi abuelita, y resulta que la cerca ya la movió un metro. Toda la cerca la movió un metro la persona. Me acuerdo una vez, nos tocó que mi papá había comprado un rancho, un pedazo de tierra en un rancho, y entonces a la hora de que eran ranchos que no tenían cercas, estaban nomás así abiertos, ¿verdad? Entonces íbamos a tener un proyecto de hacer ganado fino para registro, para crías sementales y venderlos, y entonces había que meter cerca, no podían andar solos ahí, ¿verdad? Ni cruzarse las vacas finas con cualquier animal, ¿verdad? Entonces había que poner cercas. Entonces a la hora de poner cercas empezó el problema, porque todos empezaron, no, es que mi terreno está aquí, mi terreno está acá y así, y empezaron muchos problemas. Y recuerdo un caso que dicen, es que aquí, era en México, es una cuestión ejidal y hay que hablarle al jefe ejidal que venga. Y viene un viejito, ahí a pasito, pasito, pasito de venida, y dice, don Juan, ¿dónde es el punto de la cerca de la línea aquí entre estas parcelas? Y dice don Juan, el punto aquí lo dijo don fulano de tal allá, que cuando yo allá en la época de no sé qué, y empieza a decir, y dice, y es en el mero centro de aquel nogal y en el mero centro de aquel mezquite, ahí mero es. Y dijo, bueno, y andaba ahí un representante de los juzgados, dijo, pues fírmele aquí don Juan y póngale la huella y todo, para que quede como que eso es lo que se está dando por ley, que ahí es, y a partir de desde ahorita queda sentado que aquí es, y de aquí para allá es de usted, y de aquí para allá es de usted, y ahora sí nadie se mete ni se mueven las cercas. Las cuestiones de las propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de robar? Dice hurtar, quitar, sustraer, y hay muchos que son sinónimos hasta de coloquialmente, ¿da? Dice sisar, desvalijar, saquear, timar, usurpar, trincar, mangar, limpiar, afanar, clavar, tumbar, fachar, pifiar, bombear, volar, huestear, chorear, descorchar, aventar, pepenarse, bailarse, bolsear y bolsiquear. Todos esos sinónimos. Y antónimos, o sea, lo opuesto a robar, es restituir o devolver. Y la Biblia habla de restitución bastante. En la ley Levítico y en Deuteronomio habla bastante de eso. Dice, si pasó así, así, y alguien hizo esto, esto, tendrá que restituir y tendrá que devolver. Y muchas veces habla de la restitución, dice, y va a devolver lo que agarró más la quinta parte. O sea, más el 20% va a ser el costo del daño que hizo. O sea, el daño más un 20% adicional. Pero bueno, vamos a ver algunos pasajes que nos habla de esto, porque hay que ver que es una cuestión, este mandamiento es una cuestión social, es un mandamiento vigente el día de hoy en la cuestión social, pero también es una vigente en la cuestión espiritual. Es en la cuestión espiritual, porque vamos a ver cómo dice, hay que restituir, y con esta pena de una quinta parte más, un 20%, etcétera, etcétera, y lo dice, pero también delante del Señor va a traer un animal y va a sacrificar para que el Señor le perdone. O sea, es un problema social y es un problema espiritual. Y lo vemos en el Nuevo Testamento que dice Pablo, porque muchos de ustedes, dice, tienen que entender que ninguno de estos va a entrar al reino de Dios. Ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni esto, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios. Dice, y estos eran muchos de ustedes, pero ahora han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, no es nada más social, salud, no es nada más social, sino también espiritual. Y es una cuestión de decadencia social y de decadencia espiritual, cuando también este, como veíamos la semana pasada, del no cometerás adulterio, es decadencia social y espiritual, igualmente este. Y lo vemos, nuestra sociedad, cómo va para abajo, para abajo, para abajo, y ha permeado tanto la cuestión del robo que ya no nos sorprende el robo. No nos sorprende el que los políticos se roben el dinero, no nos sorprende que la gente le robe horas a su patrón, no nos sorprende nada del robo. ¿Eso qué evidencia eso? Que está ya bien penetrado, que ya culturalmente es parte de todo. Les voy a platicar otro ejemplo. Cuando andábamos construyendo obras grandes, mucho era de maquinaria, movimiento de tierras, pero había partes que había que hacer concreto, por ejemplo, en presas, cuando se hacían las presas de retener agua. Entonces había mucho mover tierra, pero también había partes que había que hacer concreto. Y cuando había que hacer obras de concreto, había que tener almacenes y almacenar ahí varilla, clavos, madera, martillos, herramienta, muchas cosas. Y entonces a la hora cada mes era te daban toda la lista de todo lo que había que surtir, ¿verdad? Entonces decían, bueno, todo esto, y tenías que cotejar, comparar, donde decían, todo esto se produjo el día de hoy o este mes y todo esto me están pidiendo que reponga el inventario. Y dices tú, pues no cuadra, me están pidiendo que reponga, voy a poner un número, me están pidiendo que reponga 200 varillas y en el inventario me están pidiendo 250 varillas. Y entonces había robo hormiga, siempre faltaban varillas, clavos, madera, todo. Y la mecánica no era, vamos a ver quién se lo está robando, vamos a detener eso, era presupuéstalo ya, mételo en el presupuesto. Ya sabemos que nos van a robar, mételo en el presupuesto. Y todos, vas a las oficinas de gobierno, vas a todos lados, aún en la iniciativa privada, te dicen, estás cotizando, cotiza este trabajo. Y dice, ¿estás cotizando las mermas por robo? Mételas. Porque no te lo van, después de firmar el contrato ya no va a haber extras. Entonces estás metiendo que te van a robar en el camino los malosos, que te van a parar y que te van a robar. Mete todas esas mermas al contrato. Ya sabemos que va a haber robo. Entonces ya mételo. O sea, ¿qué evidencia eso? Ya está la sociedad. Ya es parte, es como si fuera un impuesto que ya se está considerando en la sociedad. Ya lo pasó, ya lo digirió, ya pasó esa comida echada a perder, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después de que te la comes? Pues viene el malestar después, ¿verdad? La indigestión. Fíjense, vamos a ver unos pasajes. Levítico 6, del 1 al 7. Levítico 6, del 1 al 7. Vamos a ver un par de pasajes en el Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo Testamento. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. y para expiación de su culpa. O sea, ya estamos hablando de la cuestión ahora espiritual, ¿no? Esa fue, era la cuestión social. O él le robó, le hizo calumnia, le dieron un depósito en garantía y se quedó con él, ¿verdad? Dice, lo va a restituir más la quinta parte. Y lo dice el 6. Y para la expiación de su culpa, ya la cuestión delante del Señor, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, está un poquito más claro, lo van a poner ahí en la pantalla. Levítico 6 del 1 al 7 en la NTV. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces, como vemos, habla del robo, ¿verdad? Habla de tomar algo que no nos corresponde, ¿verdad? Tomar algo que no nos corresponde. Entonces, eso es un abanico muy amplio, ¿verdad? Y tenemos que ser muy claros y entendidos en eso porque, como decimos en nuestra cultura de ahorita, siempre vamos a oír, bueno, es que lo que tú dices que es robo, para mí no es robo. Y ahí todo mundo se acomoda. Todo mundo se acomoda. Entonces, por eso leímos la definición de propiedad en el diccionario y la definición de robo, para que quede bien claro qué es un robo. Robo es algo que no me pertenece, algo que no me he ganado, algo que no he trabajado por ello, algo que no es mío o algo que no he heredado, que no me ha sido asignado y dado, no me corresponde. Por eso dice aquí, es una estafa, es un fraude. Mentí. Esa es la base del fraude. O por eso dice aquí, me gustó en esta traducción, porque dice en el versículo 4, perdón, el versículo 5, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. O sea, sí, hombre, está bueno, no hay problema. Le dices al patrón, sí fui y no fui. Sí lo hice y no lo hice. Sobre todo ahora que es trabajar remoto, ¿eh? Sí, sí estuve y no estuve. Y dice, todo lo que fue por jurar en falso que resiste, eso es robar, ¿eh? Todo lo que implica robar es un mal, como decíamos, un mal social y un mal espiritual, ¿verdad? Y es una decadencia que lo vemos tremendo. Fíjense, vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento. Es Deuteronomio 25, perdón, versículo 13 al 16. Deuteronomio 25, del 13 al 16. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Efa era, en algunos casos, cuando el efa era una medida de volumen, y en algunos casos cuando se iba a medir algo seco como grano era como un costal, y cuando era algo líquido como vino, era como un jarrón, el efa. Entonces dice, no vas a tener efa grande ni efa pequeño, ni pesa grande ni pesa pequeño. 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y vamos a leer ahí en la pantalla la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 13, usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es. Usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Entonces, esto es cosa de todos los días. La última que me topé, no me la van a creer, la última que me topé. Estamos en un restaurante aquí local, una cadena nacional. Invité a un cliente a comer y comimos muy a gusto, nos atendieron muy bien. Entonces le dije, le voy a dar una muy buena propina a la muchacha, a la mesera que nos atendió muy bien. De hecho, llegué yo primero, le dije, voy a tener un cliente importante, por favor, atiéndonos bien, lo que él te pida y esto y lo otro, atiéndelo bien. Y nos atendió excelente. Entonces, a la hora de que me trae la cuenta, ahora últimamente, cuando traen la cuenta de papel, viene abajo y te dice, si quiere dejar propina, y te dice 15%, tanto, 20%, tanto, 22%, tanto. Y algo así dije, ah, chido, yo medio soy bueno para las matemáticas. Y entonces les voy a poner un ejemplo nomás para cerrar en números, ¿verdad? Iban a ser 100, la cuenta era 100, nomás para cerrar números, no era 100, pero para efectos prácticos, para que sea fácil la matemática. La cuenta era 100. Y dice, si quiere dejar un 20% de 100, ¿cuánto sería? 20, ¿verdad? Dice, la cuenta es 100, si quiere dejar un 20% son 35. Y dice, si quiere dejar un 18, pues son 18 de 100, ¿no? Si quiere hacer un 18 son 30. Y entonces le puse ahí, te voy a dejar un 20% y son $20, y le puse una anotación. Dije, yo sí sé matemáticas. En detalles así como esos, pequeños detalles así como esos, que alguien que no se da cuenta, hay un dicho en México que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. El pelado se fue contento y ni supo que lo robó, que lo robé. Y si no sabe, pues no hay ofensa. No hay ofensa. Sí,
a una iglesia que estaba yendo mi mamá es Reynosa, una iglesia cristiana, me contó que una hermana de repente dijeron, ¿alguien quiere dar gracias a Dios? Dijo yo, una hermana. Dijo yo, gracias a Dios, porque ahorita andaba en el centro de Reynosa, compré un vaso de frutas de un señor, dijo, y le pagué, le di uno de a 50 y me dio feria de uno de a 100. Dijo, una bendición que me dio Dios. Dijo, y el pastor luego no se aguantó. Dijo, hermana, eso es robar. Ahorita inmediatamente saliendo, va y se le regresa la feria al hombre ese. Pobre hombre, no, lo que iba a ganarse, se lo quitó. Sí. Y a veces usamos a Dios para hacer cosas malas.
Es correcto, no tenemos el entendimiento de lo que es robar, ¿verdad? Es lo que platicábamos ahorita. Está tan metido en nuestro cultura, que no es robar, ¿verdad? Es, uy, qué bueno, ¿verdad? De hecho, Dios sabía que yo necesitaba 50 pesos ese día, ¿verdad? Y Dios me los mandó. Y no es así, ¿verdad? Es una falta de entendimiento total, ¿verdad? Sí.
Como el ejemplo, esto es muy, como dices tú, es muy común, pero es bien importante, por ejemplo, en el caso con los niños, de enseñar todo esto, que sea parte de su vida, que empiecen ellos a crecer con esta enseñanza de sus mandamientos. Y ahorita se me viene a la memoria, hace años un chamaquito de los que les enseñamos pues en la iglesia, ¿verdad?, sus enseñanzas bíblicas y todo, fueron después de la iglesia a comer a un restaurante, y el muchachito fue al baño y en el baño se encuentra una cartera de varón, ¿verdad? Y entonces el muchachito chiquito, no me acuerdo qué edad tendría no me acuerdo cómo se llamaba, pero el de América, Juan Carlos, dice, me encontré una cartera, bien pudo él haber sacado el dinero o quedarse la cartera o tirarla y sacar el dinero, yo qué sé, ¿verdad? Pues el niño con convicción fue y entregó la cartera y pues bueno, ahí te enseña tan importante que es enseñar el mandamiento, los mandamientos, aún en las generaciones desde que están empezando, porque están empezando a vivir. Y como dices tú, es parte ya de nuestra cultura, por ignorancia o aún sabiendo, lo hacemos. ¿Va? Pero bueno, ese fue un ejemplo que se me vino.
Sí, sí, sí. Y lo vemos en muchas cosas, platicaba ahorita, y Homero, pues tú que estás en empresa grande, no me dejarás mentir, a la hora de hacer los presupuestos, tenemos una partida presupuestar para robo, ¿eh? Ya lo tenemos presupuestado, es decir, yo sé que ya de todo el presupuesto que tenemos correcto, es decir, agrégale un 15%, un 10% de mermas, de mermas, de pérdidas, o sea, pérdidas de que pues se cayó, se quebró, cosas accidentales, pero agrégale otro 10% más de robo. Y ya está presupuestado. ¿Y esto, cómo es posible que ya anticipadamente ya sabemos, ¿verdad? Es como decirle, señor, te voy a pedir perdón desde ahorita por lo que voy a robar mañana. Está mal, ¿verdad? Sí.
Eso que acabo de decir usted. Yo anduve en las calles por muchos años con amigos gangueros y todo eso, drogadictos y eso. Y cuando era, nadie trabajábamos y había unos amigos de míos que tenía ahí que decían, se persignaban y decían, Dios, ayúdame a robar, que no me pesquen cuando esté robando. Y se persignaban. Y ahora que conozco la Biblia, ¿qué es eso? Dile a Dios que nos ayude, que nos haya ido robando. La ignorancia de la gente.
Sí, lo vemos con los malos, con el narcotráfico, con todo eso, hacen sus cosas, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viendo, el mandamiento es no robarás, no hurtarás. Y estamos viendo, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ya no nos alcanza a seguir. Vemos en el Nuevo Testamento que dice la siguiente clase, ¿no? Pero nos habla muy claro que no es nada más una cuestión social, sino es una cuestión espiritual. O sea, la degradación no es nada más social, no es nada más la cultura ni la sociedad la que se va descomponiendo cuando el robo se mueve en la sociedad, sino también la vida espiritual de la persona. Espiritualmente se está descomponiendo. En lo espiritual cada vez se va, es una de las cosas que lo va llevando, se va descomponiendo hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, más y más y más y más y más, ¿verdad? Y quiero cerrar con este del Antiguo Testamento, que es un pasaje muy duro, pero dice Dios, porque yo he mandado una maldición sobre la casa de los ladrones, y no se va a salir de su casa hasta que no quede piedra sobre piedra de la casa de ellos. O sea, no estamos hablando de la cuestión social, ya es una maldición espiritual sobre la persona y su familia, su casa, ¿verdad? Y está, vamos a leerlo, está en Zacarías, y con esto vamos a terminar por hoy, Zacarías 5, del 3 al 4. Bueno, la semana que entra continuamos en el Nuevo Testamento, como decíamos, que dice, sí, nosotros venimos de un trasfondo y unos éramos muchas cosas, entre esto éramos ladrones. Dice, pero ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y Cristo nos ha limpiado y ahora ya no. Entonces, sí hay el cambio, pero bueno, no hubo tiempo, lo vemos la clase que sigue, ¿no? Zacarías 5, del 3 al 4, dice, entonces me dijo, está hablando Zacarías de lo que Dios le dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová. ¿Qué hizo salir? La maldición. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, ahí en la pantalla, por favor. Dice, entonces él me dijo, este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados, y el otro lado dice, perdón, y el otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice, envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo hasta las maderas y las piedras. Entonces es algo muy terrible, ¿verdad? Es una corrección social y espiritual muy dura de parte del Señor. Y traigo más pasajes, pero bueno, ya nos alcanzó el tiempo de tan dura que es la corrección de parte del Señor porque destruye la sociedad. Y no me van a dejar mentir, lo estamos viendo en una sociedad como Estados Unidos, que en su fundación cristiana, en la palabra de Dios, principios bíblicos, principios cristianos, y ahora se ha infiltrado todo esto. Y una de las cosas que vemos comunes, es el robo. Es el robo al por mayor, man. Y no hay manera de defenderse. O sea, la manera de defenderte es enconcharte, protegerte. No hay manera, no hay manera de caminar, de hacer negocios. Todos los que tienen empresas o que trabajan en una empresa grande, decir, vamos a hacer negocios libremente. No le pongas llave en la noche a tus negocios, no pongas alarma, no pongas cortinas de fierro en las noches, no pongas esto. No se puede. ¿Por qué? Porque ya es una cultura. Y no nada más de la persona que roba. La persona que roba llega a su casa y su mamá lo defiende, viven de ellos, lo apapachan. Mijito, que Dios te ayude en esta noche, ¿verdad? Que Dios te guarde y cosas así. ¿Verdad? Échame la bendición, jefa, para ir y que no me pesque la chota. Y si quieres decir algo.
Tanto es en ese sentido como eso lo vemos ahí en el otro, ¿verdad? Donde hay personas que manejan áreas y contratos y cuestiones de ese tipo, que no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Y es tan, no sé si es moralmente, no sé cómo decirlo, pero es cada vez es más frecuente, ¿verdad? Y esa parte también es bien difícil de poder detectar o darnos cuenta. Y es más de la persona.
Entonces, bueno, lo vamos a ver la semana que viene, pero sí hay solución para esto. Y la solución es esa hierba mala, la contra solución, vamos a llamarlo la solución, más que contra solución. La solución es aventar la semilla buena. Aventar la semilla buena y que la semilla buena mate la semilla mala. Bueno, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque desde miles de años atrás tú nos has dejado mandamientos para llevar una sociedad en prosperidad, en bendición, en empuje, en crecimiento, en sanidad, en salud, en bendición, en que la sociedad misma se reedifique y prospere. Y no solamente en las cuestiones sociales y económicas, sino en las cuestiones espirituales y morales también. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la semilla de tu palabra de este día de no robarás quede sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos dé la luz para que si nosotros estamos participando o violando este mandamiento tuyo en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ilumine para dejarlo de hacer y volver al camino que te da gloria y honra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.